Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a seguir la línea de este fin de año, invitando a personalidades de la sociedad civil independiente, a coordinadores de importantes agrupaciones dentro de la oposición cubana y que nos digan cuál fue el saldo de este año para ellos, para los activistas de derechos humanos y sobre todo para el trabajo que hacen de cara a la comunidad.
Sí, también vamos a indagar a ver qué planes tienen para el 2016 y vamos ya directamente a hablar con José Daniel Ferrer, que es el líder de UMPACU. Él está en Santiago de Cuba, aunque recientemente tuvo problemas en La Habana, fue noticia su detención en La Habana. Vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, José Daniel.
Sí, buenas tardes. Un fuerte abrazo para ti, Ignacio, también para Luis Felipe y un abrazo fraterno también a los oyentes del programa A lo Largo y Ancho de Cuba.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, José Daniel. Abriendo este bloque de preguntas y de entrevistados sobre el trabajo de agrupaciones de la sociedad civil emergente en Cuba. En UMPACU, ¿estás satisfecho con lo que han realizado hasta ahora este año? ¿Vas a terminar el año contento con el trabajo hecho?
Sí, mira, sí. Estamos bastante satisfechos. No del todo, porque la satisfacción principal la vamos a tener cuando tengamos ya esa Cuba libre, justa, fraterna, democrática, próspera, por la cual luchamos. Pero estamos satisfechos porque hemos visto, hemos experimentado un notable, un considerable avance en nuestra lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay también un considerable avance en la articulación de proyectos, de acciones, de campaña con otras organizaciones prodemocráticas, con otras organizaciones de la sociedad civil independiente. Estamos muy contentos porque hemos podido ampliar, y para 2016 queremos ampliar aún mucho más, nuestro trabajo, que va encaminado en tres líneas. Una, el accionar cívico, audaz, valiente, decidido, en las calles, que tiene como fin enfrentar todas las injusticias, las arbitrariedades del régimen y demostrarle a nuestros conciudadanos que sí se puede enfrentar la fiera y con firmeza, con valor, con amor hacia Cuba se puede avanzar en medio de la brutal represión que todas las dictaduras y en particular la de los Castro desarrollan contra sus adversarios, contra la población en general. Y hemos podido avanzar en este campo, hemos avanzado también en el campo de informar a la población a través de nuestros audiovisuales, de nuestros impresos, con materiales de Radio y Televisión Martí, de América TV, de NTN 24, de muchos sitios en la internet. Vamos creando, ampliando nuestra redes de información, sí. Y al monopolio que tiene la dictadura sobre los medios de difusión, los medios de comunicación, nosotros vamos ampliando nuestro mecanismo que se complementan con el llamado paquete y con lo que hacen otras organizaciones.
Se ve en por lo menos las redes sociales que los representan a ustedes y donde exponen ese trabajo, José Daniel. Uno de los aspectos fundamentales de la lucha no violenta que expone el doctor Gene Sharp es el poder en número. Y ustedes hablan siempre de esto y hablan bastante de esto. Destacar que han podido captar activistas y que han podido captar gente del pueblo. Háblanos de ese proceso de captación de UMPACU.
Sí, mira, eso va muy bien también. Y quien mejor reconoce que eso anda muy bien es la dictadura, al punto que la dictadura está temiendo grandemente que le derribemos con actividades infantiles y repartición de juguetes. Así suena, puede resultar, difícil comprender. Absurdo puede parecer, pero el régimen sabe que nuestra capacidad de convocatoria va creciendo de tal manera que están usando tropas especiales hasta para impedir actividades infantiles, porque saben que cuando convocamos personas a un sitio, si ellos no sacan sus fuerzas especiales a reprimir, son cientos. Ya podríamos hablar de convocatorias de más de 1,000 personas en un mismo sitio, y le temen porque han visto que hemos convocado a más de 500 personas a un lugar, más de 250, más de 400, más de 300 en diferentes sitios, y ellos le temen al poder en número, como bien claro. Tú acababas de decir. Y el activismo social que desarrolla la organización, combinado con lo que te decía anteriormente, nos da una, nos pone ante los ojos de la población como quienes estamos luchando por sus derechos y como una organización no solo con la que hay que simpatizar, sino con la que hay que colaborar, con la que hay que sumarse, con la que hay que unirse. Así para conseguir es. Las metas que queremos para bien de todos los cubanos.
Daniel, sobre el tema que de la deportación tuya de La Habana y que estuviste unos días detenidos allí, que lo presentamos al principio del programa, para que no se quede en el aire. ¿Cómo fue, cómo te trataron y qué opinas de esas deportaciones? ¿Es una ley?
Sí, mira, eso ya lo venían haciendo con otros coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, con Jorge Cervantes García, con Iriad Hernández Aguilera. Ya la policía política había advertido a nuestros activistas en La Habana que ningún coordinador de la Dirección Nacional, que la mayoría radicamos en la provincia Santiago de Cuba, iba a poder entrar a La Habana. ¿Por qué le temen a nuestra presencia en La Habana? Porque allí articulamos nuestra lucha con las Llamas de Blanco, con el Foro por los Derechos y Libertades, con la Mesa de la Unidad en la Acción Democrática, con la Comisión de Derechos Humanos, con la mayoría de los grupos de la oposición, que tenemos que intercambiar criterios, intercambiar experiencias y sobre todo coordinar cómo impulsar el trabajo de manera mancomunada, cómo establecer fuertes proyectos y campañas que lleguen por todo el país a la mayoría de los cubanos. Y el régimen le teme mucho a eso, por lo que te decía anteriormente. Saben que el pueblo le quiere cada vez menos, si es que alguna vez le han querido de verdad, cada vez le aborrecen más, cada vez el pueblo protesta más, critica más, cada vez más se suman a la oposición, otros optan por irse del país y se van por miles. Estamos viendo la crisis en Centroamérica, y ante esa situación de descontento generalizado, la articulación de nuestro proyecto los pone muy nerviosos. Por eso no nos quieren en La Habana, como no quieren en Oriente a líderes de la capital.
Bueno, vamos a ver qué sucede en el 2016. Por ahora, satisfecho también de hablar contigo, José Daniel. Te deseamos lo mejor para tu organización y éxitos en el año nuevo. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo también, y éxitos a ustedes en lo personal y en lo profesional.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy, sobre el saldo del año 2015 para la sociedad civil independiente dentro de Cuba. Nos vamos desde Santiago de Cuba hasta la capital del país. Allí vamos a tener con nosotros a Manuel Cuesta Morúa. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Gracias a ti por estar con nosotros una vez más. La Mesa de Unidad y Acción Democrática, el Proyecto Otro 18, el Partido Arco Progresista, todas estas articulaciones que tú has ayudado a armar en torno a la democratización del país, ¿cuál es el saldo de 2015?
Mira, el saldo es muy positivo para esta propuesta, sobre todo para las propuestas de articulación mayor, como son justamente la Mesa de Unidad de Acción Democrática y Otro 18. Ha habido un interés y un sentido de urgencia muy grande al interior de la sociedad civil en la dirección de que debemos trabajar juntos, debemos buscar una concertación, debemos buscar un consenso entre todos a pesar de las diferencias. Basado en experiencias anteriores, obviamente, los lados positivos de las experiencias anteriores y sobre todo los lados negativos de esas experiencias, nosotros decidimos ir trabajando poco a poco, gradualmente, ir construyendo alianzas, consenso, tratando de ir poniendo en perspectiva la idea de que las diferencias no empobrecen, por el contrario, enriquecen las propuestas conjuntas, y que debemos concentrarnos justo en aquello de que podemos coincidir más y sobre todo en aquello que tiene viabilidad, es decir, aquello que es viable para echar adelante una propuesta de cambio y una propuesta de democratización del país. Lo interesante con esto de la Mesa de Unidad de Acción Democrática es que, por un lado, hemos asumido de que hay que hacer política y quizás dejar la nota de los héroes a un lado de la historia, ¿no? Lo que se trata es buscar la ciudadanía, y los ciudadanos son ciudadanos, no héroes propiamente. Segundo, que es importantísimo dejar claro que esto es una lucha que queremos pacífica, y que todo el mundo quiere pacífica, poder político. Eso también queda claro, y eso está articulado desde y en torno a la mesa.
Manuel, a la vuelta de un año del anuncio de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿cómo tú ves la sociedad civil? ¿Más favorecida, menos, más preparada, más predispuesta para un cambio definitivo? Te lo pregunto a ti como observador, que eres constante de esa sociedad civil emergente. ¿Cómo lo ves?
Yo la veo más preparada, ciertamente. En todo caso, con cierta sorpresa. Porque el cambio nos cogió con los pies torcidos, nos cogió cruzados a la mayoría de los actores de la sociedad civil. Pero yo la veo más fortalecida y en un proceso de ajuste a los nuevos tiempos, digamos, que a la nueva era, porque este restablecimiento significa una nueva era, al menos en las relaciones Cuba Estados Unidos y por supuesto también en las relaciones hemisféricas. Y yo creo que sí, que ha sido favorable para la sociedad civil y al mismo tiempo le ha permitido acelerar su proceso de maduración. Está claro que ha sido importante también en términos de cómo nos reajustamos a estos nuevos tiempos. Yo creo que ahí ha habido, digamos, una zona crítica, porque muchos han interpretado que el cambio de política supone o significa un olvido para la sociedad civil. Yo no lo veo de esa manera. Solo significa un desafío en el cual hay que, de alguna manera, ajustarse y definir mejor las apuestas políticas. Pero en todo caso, yo creo que ha sido positivo, sobre todo en un punto esencial, y es que la ciudadanía ahora está más abierta a las propuestas nuestras de lo que podría haberlo estado cuando el conflicto era entre los buenos y los malos, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Un conflicto muy lejano para la gente, un conflicto entre Estados.
Claro, lo que hace falta es que la gente los conozca, ¿no? Que los conozca más.
Exactamente, hace falta que nos conozca más y justo en esa dirección nos estamos moviendo con una propuesta política que supone hacer una campaña muy activa que estamos articulando afortunadamente con la mayoría de los grupos de la sociedad civil, las organizaciones políticas, desde Pilar del Río a Guantánamo. Es decir, hay un montón de gente conectada con al menos una de las propuestas que estamos animando la mayoría de las organizaciones de la mesa y otras organizaciones que no están, pero que también están sumándose a eso de buscar que la ciudadanía nos
claro, identifique. Claro. Manuel Cuesta Morúa, para el cubano de a pie que no está familiarizado con los términos de democracia, por ejemplo, y con los términos que componen todo este concepto, ¿cuál es la propuesta para la gente? ¿Cómo la gente puede ver en la Mesa de Unidad y Acción Democrática una propuesta para su liberación total?
Mira, estamos preparando en la Mesa de Unidad de Acción Democrática un programa mínimo. Estamos preparándolo muy sencillo, pegado a la gente, trabajando a partir de las necesidades de los distintos sectores, porque eso es una de las características de este programa mínimo. Toca temas, pero básicamente toca sectores, porque hay que tocar a los sujetos, a la gente que está involucrada. Y yo creo que a partir de ese programa mínimo vamos a lograr muchísimas cosas y mucha identidad con la gente. Pero ya estamos adelantando una propuesta básica, que muchas de las organizaciones de la Mesa de Unidad de Acción Democrática están trabajando en ella, que tiene que ver con el proceso electoral, que hagamos otro 18. Y te cuento y les cuento que mucha gente ha venido interesándose, muchos ciudadanos comunes de a pie, de una manera transversal, de arriba a abajo.
En un minuto que nos queda. Adelante.
Sí, han venido identificándose con esta propuesta de otro 18, que lo único que le dice al ciudadano es: tu voto en el 2018 puede significar la diferencia. Usted puede lograr que el 2018 sea otro 18.
Claro, porque ese es el año que anunció Raúl Castro que dejaría el poder, ¿no?
Exactamente. Basada en esa dirección, basado en ese dato fundamental, y que va a haber una nueva ley electoral. Nosotros estamos haciendo propuestas en esa dirección para que el ciudadano vote plural, vote por la diversidad. Y mira, mucha gente se ha ido identificando, para sorpresa de muchos, porque la gente piensa que los cubanos nomás que pensamos en el estómago y no en los valores cívicos. Pues mucha gente cree que su voto en el 2018 puede significar la diferencia para mejorar su estándar de vida, su nivel de vida.
Bueno, y sobre todo para que no se olvide a Raúl Castro lo que dijo. Así que hay que refrescarse. Muchas gracias, Manuel Cuesta Morúa. Éxitos con tu trabajo. Un abrazo fuerte.
Ok, gracias.
Hasta la próxima.
Un saludo a todos.
Bien, feliz año nuevo. Y estamos de vuelta en Contacto Cuba. Mi colega Luis Felipe Rojas y quien les habla, Jorge Ignacio Pérez. Este programa de Radio Martí tiene la finalidad de concluir algunas cosas por el fin de año que han pasado en este año, y tenemos la gran suerte de tener en el estudio nuestro aquí en Miami a dos opositores que están de visita en esta ciudad. Son ellos José Díaz Silva y Servilio Villegas Marrero, los dos de opositores por una nueva república. Buenas tardes, bienvenidos a Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes, y bueno, tenemos el placer de estar aquí en Radio Martí. Y bueno, este es un mensaje que le mandamos al pueblo cubano, ¿no? A esos cubanos que están luchando por su libertad y la democracia, que felicidades por el nuevo año, que esperamos que sea próspero, ¿no? Con más libertad y más derechos.
Bueno, sí, buenas tardes. Me siento muy orgulloso y un placer de que me hayan invitado aquí a Radio Martí. Y quisiera mandarle un saludo a todos mis compatriotas, hermanos allá de lucha de opositores por una nueva república, y a esas mujeres que son unas heroínas de lucha, las damas de blanco, de Berta Soler, y a mi esposa que es dama de blanco, y Boynis Moralobos Melo.
Sí, quien les acaba de hablar es Servilio Villegas, pero vamos a preguntarle a José Díaz Silva, ¿cuánto tiempo lleva esta organización creada? También sabemos que eres bibliotecario independiente, cuéntanos. También expreso político, hay que recordarlo. José Díaz Silva, opositores por una nueva república, ¿cuánto tiempo llevan funcionando?
Sí, soy expreso político, padre de dos expresos políticos y esposo de una dama de blanco. Esta organización, Movimiento Opositores por una Nueva República, se fundó el 25 de mayo del 2002. Se escogió este día por el asesinato que cometió el régimen comunista de los Castro en los años 70, cuando asesinaron a Pedro Luis Voltel en la prisión del Príncipe. Esta organización se fundó ese día y ese mes, ese año, y bueno, hasta esta fecha, 2015, así ha seguido funcionando como mismo. La función que está haciendo y por lo que se fundó es por llevarle la democracia, la libertad, y que el pueblo de Cuba conozca que tiene derecho, que nacieron con derecho, y tenemos que reclamarlo.
Díaz Silva, ¿esta organización radica en Boyero o está ampliada a otros municipios de La Habana?
Sí, la sede principal de esta organización está en el municipio de Boyero, pero en distintas provincias tiene sedes y delegaciones. Y aquí en la provincia de La Habana, en los 15 municipios, tiene 15 delegaciones y 15 representantes. Yo soy bibliotecario independiente también, con la esposa mía, Lourdes Esquivel Vieto, tenemos una biblioteca Nueva República, que se fundó en los años 90, ¿no? Que cuando se permitió, ¿no?, en las palabras aquellas que dijo Fidel Castro, ¿no?, que aquí no habían libros prohibidos, sino había dinero, ¿no?, lo que ellos no tenían dinero para comprar los libros. Bueno, y aquí surgieron hombres y mujeres que dijeron, bueno, vamos a fundar biblioteca, y ahí nacieron las bibliotecas, y esta biblioteca nació de esa manera, como las otras, ¿no?, bibliotecas independientes, que son nuestras casas, que la usamos como biblioteca.
Sí, porque están prohibidas, hay que decirlo. Servilio, cuéntanos, ¿qué significa para ti estar de visita aquí en Miami?
Bueno, para mí es un sueño que nunca pensé lograrlo, puesto que el régimen dificulta toda la salida de todos los cubanos para que conozcan el mundo exterior, y me siento muy contento de estar aquí.
¿Qué tiempo llevas en la oposición?
Seis años.
¿Y planes para ahora, para cuando regreses? ¿Vas a pasar el fin de año en Miami o en La Habana?
Aquí en Miami.
En Miami. ¿Y cuando regreses, qué le vas a contar a la gente?
Bueno, para quitarle la venda esa que el régimen se ha encargado de ponerle a todos los cubanos, y contarles lo que es un país libre y con democracia.
Ah, muy bien. Díaz Silva, a un año vista de estas nuevas relaciones que están ya funcionando o en conversaciones entre los dos gobiernos, Estados Unidos y Cuba, ¿qué balances nos podrías hacer de este año?
Bueno, el balance que siempre estamos oyendo, ¿no?, de que ha habido cambios en la política entre Cuba y Estados Unidos, y principalmente en los derechos humanos en Cuba. Nosotros le podemos decir que, por lo menos nosotros, como los cubanos de a pie y aquellos que estamos luchando por la democracia, hemos visto cambios, pero para más represión, y que se nos han quitado lo más de derechos. Así que la política del régimen de los Castro hacia el pueblo de Cuba ha sido más miseria, más sufrimiento y más encarcelamiento, como es el caso, porque hoy creo que tenemos más presos políticos que en otros años, porque tenemos el caso de estos 53 que fueron liberados cuando las negociaciones entre Obama y Raúl Castro, que fueron liberados a principios de este año, en enero, y bueno, hoy la mayoría de estos hombres lo tenemos en prisiones.
Están de vuelta a prisión algunos.
Sí, están de vuelta. tenemos el caso de Carlos Manuel Figueroa Álvarez, tenemos el caso...
Que son de la agrupación de ustedes, opositores por una nueva república.
De Mario Alberto Hernández Leiva, que estos fueron liberados en aquel tiempo. Y están presos hoy por problemas en las mismas prisiones cuando tuvieron en las prisiones, porque el caso de Mario lo están acusando de un atentado que cometió en el 2014 cuando estaba preso y lo liberaron contra la policía de la población del penal allí de Bahía Grande.
Pues esto hay que investigarlo. Servilio Villegas Marrero, tu balance del 2015.
Sobre
cómo has visto el país este año de cambios o de intento de cambios.
No, que en Cuba no... Cambio para el cubano de a pie nunca ha existido y no se ha visto en la calle.
En la gestión privada de negocios, algo.
Al contrario, más represión contra los cubanos. En eso sí ha aumentado numerosamente.
Ese es tu balance del 2015.
Sí.
No, me decías que la agrupación, antes estábamos conversando, Opositores por una Nueva República, está asociada a otra. A otro grupo político o a otra plataforma. ¿Cómo es esto?
Sí, no, pero quería tocar el punto este, que ya el cubano no es el mismo. Ya el cubano, ese cubano que antes recibía golpes y represión, ya no es lo mismo. Ahora reciben golpes y represión, pero se quejan. Yo soy delegado provincial nacional del Movimiento Democracia, con quien trabajamos conjuntamente, que bueno, aquí lo representa Ramón Saúl Sánchez y un grupo de hombres y mujeres valientes que junto con nosotros no estamos luchando por la democracia y la libertad de Cuba, que bueno, nuestros afectos y admiración.
Así mismo, tenemos que despedirnos porque se nos va el tiempo. Muchísimas gracias a los activistas y opositores José Díaz Silva y Servilio Villegas Marrero, que han estado en el estudio de Radio Martí aquí en Miami. Muchas. Éxitos y lo mejor para el año que viene.
Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos invitado.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.